Hola, bienvenidos a Somos Dos Podcast. Yo soy Gerardo.
Yo soy Jos.
Y en esta ocasión es nuestro primer podcast de marido y mujer.
Sí, es cierto. Y no traigo mi anillo.
Yo tampoco.
Ni tú. Despedidos.
Bueno, el mío lo tengo aquí, pero no me lo voy a poner porque tú tampoco lo traes.
Sí, no, no pasa nada.
Pero bueno, esposa mía, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Hoy vamos a hablar de tenía miedo de decirlo o de decirle algo a alguien. Y pues creo que todos hemos tenido miedo de decir algo en su momento. Puede que sea algo fuerte o puede que sea algo no tan fuerte, pero creo que está interesante la experiencia de cómo fue, cómo lo viviste, qué pasó, si sí lo dijiste y qué aprendiste de eso.
Creo que muchas de las cosas que particularmente, o en mi caso, me cuesta mucho trabajo decir, o me costaba mucho, era como la parte interna, como exteriorizar sentimientos o cosas así. Era difícil, ¿sabes? Creo que sigue siendo difícil. Entonces, a veces decir un te amo es difícil, ¿no? O sea, lo quieres decir, no lo puedes decir. Y a veces, bueno, estoy seguro que en algunos casos habrá gente que no lo dice y eso le trae problemas. Pero me acuerdo, por ejemplo, cuando te dije, tenía miedo. La primera vez que yo te dije te amo, tenía miedo de que fuera muy pronto, de que no fuera correspondido. Híjole, como que no sabía. Entonces no me atreví a decirlo. ¿Te acuerdas cómo te dije la primera vez?
Sí, me acuerdo que me estaba llevando al aeropuerto porque ya venía de regreso aquí a la Ciudad de México. Estábamos en Monterrey.
Sí, y no te lo dije directo.
No, le daba vueltas y como que yo no entendía ni por dónde iba. O sea, la verdad es que ni siquiera me lo sospechaba porque me estaba haciendo preguntas bien raras. Así de, oye, ¿y conoces los puros? ¿Has fumado puros? Y yo así, no, o sea, pues nunca he sido fumadora más que social de repente.
Lo peor es que yo tampoco conozco mucho de puros, pero sabía que esos puros se llamaban así.
Había unos puros que existían, pero bueno, antes de llegar a eso, pues me estaba preguntando de puros y yo así de no me gustan los puros. No, es que hay una marca de puros que no sé dónde es, busca en internet, busca en Google. Y ahí tiene aquí a su servidora buscando así en Google, así de marcas de puros. Y yo así de que no sé marcas de puros, pero a ver, los voy a buscar.
Coiba, o sea, los únicos que conozco así como los más famosos, ¿no?
Sí, marcas.
O sea, pero son habanos, cubanos, así de...
Ajá. O sea, cuando dice Coiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Huyo de Monterrey, y así yo le iba leyendo. Y Gerardo así de, no, esos no. Y yo, o sea, que no entiendo qué estoy buscando. Y hasta ya seguía buscando, hasta que había una marca que se llamaba Te Amo, ¿no?
Sí, pues sí, pues es el punto, si no, así se llamaban, mi amor.
No sé si todavía existan o no, pero sí... Se llamaban Te Amo y pues ya me dio mucha ternura. Dije, ay.
No, pero según yo se saltó esa marca. No venía.
Pues mira, ahorita puse marcas de puros y no sale. Bueno, no me acuerdo.
¿Quién sabe? Porque estamos hablando de hace 10 años. Entonces, en este caso era que quería decir algo. Tenía miedo de decirlo. No lo dije, pero me las ingenié para transmitirlo. Mm. Y al final fue bueno.
Sí, sí estuvo bonito.
Entonces, pues mira lo que concluyó ese te amo.
Bueno, pero creo que decir te amo siempre da miedo.
Sí.
Y ser el primero da miedo.
Digo, esa es la parte linda. Uh-huh. Ahora, de la parte oscura, la parte, pues con un miedo porque algo hiciste o algo no hiciste. Creo que, por ejemplo, de las primeras experiencias siempre está con los papás. De chin, rompí esto, no quiero decirlo. Y creo que ahí influye mucho la educación de que te den de decirlo o callarlo, ¿sabes? O sea, creo que ahí influyen muchos factores para ver cómo qué sucede. Pero no sé, ¿quieres tú aportar alguna?
Pues yo, o sea, como que ahorita me quedé pensando en qué me daba miedo decirle a mis papás. Y a mí no me daba miedo decirles que había roto algo o que algo había pasado. Porque creo que más bien me asustaba. Así como que, ¡chin! Rompí esto, tiré esto, hice esto. Y entonces así como, ¡mamá! Hice esto. Entonces, eso como tal no me da miedo. Yo creo que con mis papás mis miedos surgieron ya en la adolescencia, ¿no? Y aún así creo que me volví bastante, bastante rebelde. Lo que me daba mucho miedo, entre comillas, porque no sé si era miedo, era como cualquier cosa que tuviera que ver con noviecitos, ¿no? Así que, oye, mamá, no sé, me invitaron a comer, o a ver si después de la escuela pudiera dar la vuelta con fulanito, yo qué sé. Y luego era un no. O sea, mi miedo era más bien como enfrentarme a esa discusión, esa pelea, porque al final, pues ya sabía que mi mamá nunca me iba a dejar, o sea, ya nunca estaba de acuerdo con nada de eso. Entonces, pues sí, o sea, era así como de, oh, ¿ahora qué digo? Y creo que afortunadamente no me volví una mentirosa, porque qué fácil hubiera sido decirle, obvio, en algún punto lo apliqué, ¿no? De que voy con fulanita y no es cierto, no iba con fulanita. Pero no fueron tantas, o sea, pude haberme vuelto una mentirosa compulsiva y la verdad es que no. Como que nunca me ha gustado mentir, entonces de alguna manera me he tenido que quitar el miedo de muchas cosas en mi vida porque prefiero ser honesta a pues darle vueltas a las cosas o inventar cosas. Me acuerdo mucho, fíjate, me acuerdo mucho de un novio que tuve, tenía como 14 años, ya estaba chavita. Y era súper lindo, de verdad no saben, o sea, era muy lindo, buen tipo, me trataba súper bien, romántico. O sea, era demasiado. Y yo de repente como que decía, no, es que no lo quiero, no estoy enamorada, ¿qué hago aquí? Y yo decía, ¿cómo lo corto? ¿Cómo lo corto? Porque literal creo que llevamos 1 o 2 meses y el güey estaba súper enamorado. Y yo, ¿cómo lo corto? Y me daba miedo decirle, como, ¿cómo le dices, güey, yo no te quiero como tú me quieres? Y ahí sí es la única vez que me he sacado así una bola de tonterías para cortarlo. De que, oye, no, perdón, es que tengo problemas en mi casa y casi casi me van a mandar a Inglaterra y bla, bla, bla. Obvio no, o sea, nada de eso era real. Y el que así de que no me importa, yo voy contigo al fin del mundo. Y yo, no, no, perdón, perdón, pero pues ahora sí, no se puede.
Justo ese tema es el que te iba a decir. Creo que hablando por etapas, porque de la niñez pues es obviamente algún regaño o una evasión de regaño, evasión de responsabilidad. Creo que ahí es a donde va mucho el contexto. Ya en la etapa de la adolescencia y por ahí vienen estas partes de noviecitos, que creo que desgraciadamente culturalmente es más difícil o es un tema más para las mujeres el decir tengo novio o no tengo novio y tienen que recurrir a esas mentiras. En mi caso, o sea, al contrario, era mentías a veces que sí tenías, ¿no? O sea, es raro porque eso en algún lado tendrá su justificación. Y después viene en esta parte, o sea, como también en creciendo en la persona, cómo cortar a alguien cuando ya no estás enamorado, ya no quieres estar con una persona que dices, a lo mejor no tienes una justificación, una o crees que no hay una razón lo suficientemente fuerte como para, de aquí me agarro, ¿no? Entonces, sí. Esa a mí sí me encontré en varias circunstancias en la cual decía, chin, ya no, ¿cómo lo dices? ¿Cómo lo haces? ¿Qué miedo? Pero es que voy a ser mal hombre, voy a ser mala persona porque pues le va a doler. Híjole, es súper difícil. Y para ser sinceros, creo que no lo dije, o sea, no lo dije tal cual, sino como que me encontraba igual a la manera de salir de esa relación.
Pero se siente raro, ¿no? Se siente mal, se siente incómodo como el aventarte un chorote. Yo sé que hay gente que le encanta, que es su pasión mentir y darle vueltas a las cosas y nunca ser honestos. Pero no sé, en mí, hablando desde mí, sí es como...
No, creo que así como tú dices de choro, si solamente con una persona, que me disculparé así, porque pues no tengo ningún contacto, pues pero pues bueno, perdona a esa persona que sí le dije, no, es que ya me voy, es que no se puede, porque pues digo, sí quiero, pero no se puede. Pero fue antes de iniciar una relación, no fue hasta después, ¿no? Y pero más bien lo que yo tendía a hacer era como evadir el tema, era como de, ¿sabes qué? Mejor no. Sí, estamos de acuerdo en que no, bueno, ¿Pero por qué? No sé, pero mejor no. No, ¿sabes? O sea, nada más, sin dar más explicación. Creo que esa fue mi manera, sin dar tanto rodeo ni explicar, porque pues no quería como enfrentar esa situación. Pero creo que ese tema en particular lo podemos platicar en otro podcast, porque sí, creo que ahí hay varias historias de
O sea, a mí me gustaría decir que creo que ahí es un tema también de educación y de que nadie nos dice y nadie nos explicó que pues puedes terminar una relación nada más porque no te sientes bien y ya. Justo. O sea, no tienen que hacerte algo, no tiene que ser una mala persona, no tiene que suceder algo para que tú digas ya, claro, no quiero estar ahí. Es simplemente el no querer. Entonces,
sí, y pues, me recuerdo de un capítulo de How I Met Your Mother.
¿Cuál?
Donde Ted pasa precisamente por esa situación y dice, híjoles, que cómo puedes decirle educadamente algo que no duela, sí, cuando la realidad duele. Y ese es el punto. A veces la realidad duele.
No, pues
pero es la realidad.
No te puedes hacer responsable del dolor ajeno.
Pues sí.
Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos a compartir las historias y así vamos recordando también cosas que nos han dado miedo decir? Hola, yo soy Gerardo, por favor, que sea anónimo. Ya empezamos con anónimos. Mi historia es muy larga, pero trataré de resumir. Lo que más me ha dado miedo decir es que mi novio era divorciado y ya tenía hijos. Ok. Y no solo eso, sino que ya no podía tener más. Yo no sabía cómo decirle a mi familia, ya que pensaba que no lo iban a tomar de buena manera. Sobre todo que se pondrían tristes porque eso significaba que yo no podría tampoco tener hijos. Guardé el secreto por varios años, pero sentía mucha angustia, como si llevara una doble vida. Sobre todo porque él se llevaba muy bien con mi familia y a veces nos hacían comentarios de casarnos y tener hijos. Cosas que sabíamos ninguna de las dos iban a pasar. Bueno, si era divorciado, pues sí se pueden casar, ¿no? Pero bueno. Un día ya no pude más y decidí decirles cuando ya estaba toda mi familia. Fue muy bonito para mí que enseguida sentí el apoyo de mi hermana, que me tocó la rodilla en señal de apoyo cuando estaba hablando. Mis demás hermanos solo se limitaron a escuchar y mis papás a decirme que ellos iban a respetar mis decisiones siempre, mientras yo fuera feliz. Sentí una paz inmensa de por fin ya no estar ocultando nada. Incluso a mis amigos les comencé a contar, ya que ni ellos sabían. Mi conclusión de esto fue no ocultar cosas hacia mis seres queridos, ya que me han demostrado que siempre me apoyan y están ahí en las buenas y en las malas. Felicidades por su matrimonio y su bebé. Les deseo muchos momentos felices. Abrazo. Muchas gracias. Pues digo, aquí hubo una resolución muy bonita.
Claro.
También podría haber sido que la familia hubiera dicho, no me parece. Y
o sea, pero digamos, viéndolo crudo, creo que ninguna de las dos realmente funciona, porque el tema y la decisión es de la pareja, ¿no?
Claro.
Entonces, obviamente es mejor contar con el apoyo de tu familia, y qué padre que fuese el caso, pero en el caso de que no lo hubiera tenido, pues es lo mismo. O sea, y la decisión era de ellos. Entonces, qué padre que cuentas con ese apoyo. Pero pues,
fíjate, yo en ese tipo de cosas a veces pienso que entre más rápido, mejor. Es como depilarte, ¿no? Así de que, pues no lo haces lentito, vas a sufrir más como rápido. Entonces, a veces siento que soltar las cosas lo más rápido posible podría resultar mejor que guardarlo y guardarlo y guardarlo y posponerlo y vivir con esa angustia y no se van a enterar y qué me van a decir y entonces.
O sea, aquí vamos a ponerlo, por ejemplo, en el tema cuando cortamos. Yo soy un poquito más lento en de sufrir duelos y así como de no borro fotos, no quito cosas. Y fue al revés. O sea, tú fuiste así como muy rápido y la verdad, híjole, como que respeto, admiro esa parte porque me gustaría a mí poder tener esa decisión de, ¿sabes qué? Ya se fue esta persona. Adiós cartitas, adiós dibujitos. Vámonos. Digo, la neta es que ya viéndolo objetivamente, la recuperación va a venir más fácil porque no estás como que repitiendo, dándole vueltas en tu cabeza. Entonces, tienes un punto. En ese tipo de temas, pues que hay algo que pasar.
O sea, órale, puede que haya valido la pena a lo mejor esperarse un poco por la convivencia con su familia y él. Y entonces eso también ayuda a que la familia diga, no importa. Digo, no sé, habrá que valorar caso por caso.
O sea, es que sí depende, ¿sabes? O sea, en este caso, pues, ¿qué iba a hacer la familia si no le parece?
Pues sabes que la familia es bien metiche, ya sabemos.
Pues sí, pero creo que lo que más importa siempre es lo que piensen los protagonistas, que en este caso la pareja. Vamos con otro anónimo. Dice, hola, yo soy Gerardo. En febrero del año pasado me enteré que estaba embarazada. Mi familia no quería a mi novio y me daba miedo decirles, en especial a mi papá, que tiene un carácter fuerte. Pero pues yo aún vivía en su casa, no con él, y me mantenía. Primero le dije indirectamente a mi hermana dejándole mi ultrasonido en su mesa. Ella me ayudaría a planearlo ya que ella ya había pasado por eso, aunque ella no lo tuvo. Y le fue mal con mis papás. Después le dije a una tía en la que confiaba mucho, ya que mi mamá falleció, y ella me llevó a una terapia de ángeles para que me relajara antes de decirle. En mi terapia platicamos de por qué tenía miedo e hicimos un tipo constelación en la que me dijo que mi papá lo tomaría muy tranquilo. Yo soy muy creyente en este tipo de terapias. Le dije pasando los 3 meses de mi embarazo acompañada de mi novio y mis hermanos que me apoyarían en caso de que mi papá se alterara. Y dicho y hecho, reaccionó muy tranquilo. Obviamente decepcionado porque no era el momento, pero ahora mi bebé tiene 7 meses y él la disfruta mucho, ya que vivimos con él. Dejé al papá de mi bebé. Espero que hagan el podcast de cómo vivieron el embarazo para contar mi historia. Les recomiendo que tomen curso psicoprofiláctico y ojalá te animes a un parto natural y sin anestesia. Sí se puede.
No, hombre, gracias. Felicidades. Gracias, pero bueno, no.
De los, aquí, hay cosas que sí son mejores, pero hay cosas que hay que agradecer los avances de la ciencia y una de esas es el descubrimiento, la invención de la anestesia. Entonces,
pues qué bueno que tu papá lo tomó bien. Y pues creo que sí está bien también prepararte para decir algo que te pone nerviosa, que te da miedo y estar preparada para cualquier reacción, sea buena o sea mala, y tú también ya como ir un poco mentalizada a eso. Leamos el que sigue. Hola, yo soy Gerardo. Creo que está poquito largo, espero me lean. Nada, no está largo. Anónimo. Voy a hablar de mi miedo en la maternidad, ¿ok? Fui mamá a los 20 y ya nos sentíamos listos para ser papás, económicamente y como personas. ¡Ay, qué jóvenes! Bueno, cuando nació mi bebé, todos opinaban que no servía para lactar, que no la cargara, que le diera probaditas, etcétera. Me daba miedo decirles que no, es que cómo opina la gente. Y lo peor es que opina mucha estupidez, ¿eh? Me he dado cuenta estos últimos meses. Para no hacerlo largo, me enfrenté a ellos. Todos se molestaron. La mitad de la familia nos dejó de hablar. Y bueno, ahora mi suegra y mi mamá solo nos critican porque con la crianza respetuosa lo vamos a malcriar. Yo soy feliz de que nadie me diga cómo educar a mi hijo. Y aunque les molesta, se aguantan. Ahora solo dicen, te hiciste bien mamona desde que eres mamá. Posdata, me siento orgullosa porque cuando vences tus miedos, independiente cual sea, creces como persona. Ahora estoy por terminar mi carrera y tenemos un negocio propio y estoy feliz de tener a mi hijo, que gracias a él ahora soy más valiente. Tengo una familia muy linda, solo puedo decir que amo mi vida, a mi hijo y a mi esposo. Y si pudiera regresar el tiempo, volvería a repetir esta historia. Saludos y les deseo lo mejor a ustedes y a ese bebecito que viene en camino. Muchas gracias. Me gustó esta historia, sí. Porque al final marcaste un límite sin importar, ves, te digo que la familia es bien metiche, ¿qué les importa?
Ok, esa también es una de las cosas que dan mucho miedo a dar, en mi caso, o sea, hay personas que les es más natural, como a ti, por ejemplo, a mí me cuesta más trabajo marcar ciertos límites cuando, ay, operan, o lo hago más... como, oye, tranquilo, o sea, yo veré, sí, como que me las ingenio, pero no marco así un límite como deberían muchas veces, ¿no? Porque a veces esa flexibilidad permite que la gente sea invasiva.
Sí.
Y pues la verdad es que nadie...
Yo creo que podemos hacer un podcast también luego de todos esos comentarios de qué debes de hacer, qué no debes de hacer, cómo debes de educar a tu hijo y... Y así como se quieren meter
hay
todos.
Hay que ir anotando para que no se nos olviden, luego no batallemos, sí. Porque a veces batallamos así de qué hablamos, híjole, de qué cosas. Pero hay muchos temas.
Sí, platicar. Tenemos una lista. Entonces,
venga, vamos a leer este. Dice, hola Gerardo, hola Joss. Antes que nada, muchas felicidades por todo lo que se viene en su futuro. Les deseo mucha paz, alegría y plenitud. Muchas gracias. Anónimo. Resulta que en pandemia mi novio llegó a vivir en mi casa por un tiempo para ayudar a poner piso en mi casa y él ganar dinero. Mis papás no les parecía mucho su forma de trabajar porque él es medio lento para ello. El chiste es que se quejaban de él siempre y después de un mes mi papá le pidió que ya no volviera. Y justo era nuestro aniversario. Yo me enojé muchísimo con mi papá por lo que hizo y le hice la ley del hielo. El tiempo pasó, yo superé mi enojo, pero otro día mi papá volvió a hacer algo que no me gustó y nos afectaba a toda la familia. Para no alargar esto, dejémoslo en que me molestó mucho. Después de eso, me di cuenta que tenía que hacer algo para que su actitud cambiara, ya que yo considero que mi papá es muy explosivo e impulsivo y eso me afecta mucho. Entonces yo decidí que hablaría con él tal cual. Le diría cómo me hizo sentir lo que hizo y que me gustaría que cambiara algunas formas de reaccionar. Para eso yo estaba muy nerviosa, con mucho miedo, ya que yo no soy muy cercana a él. Hasta me tuve que poner a investigar cómo decir cosas difíciles. Bueno, seguí mi guía de WikiHow y me armé de valor para hablar con él. Le dije todo. No conseguí aguantar el llanto. Me ganó el sentimiento y después de hablar, él se ofendió. Dijo que lo pintaba como si fuera un ogro, que él siempre hacía el esfuerzo y lo mejor para todos y que le parecía muy grave que todo lo que le dije al final se quedó en: bueno, si quieres que yo cambie, tú también tienes que hacerlo. Y así quedamos. Ahora no es que tengamos la mejor relación, pero al menos ya no hemos llegado a ese nivel en el que yo me frustro y lloro mucho por sus acciones. Así que claro que es un avance. Obvio, cuando pueda, iré a terapia. ¿Qué clase de psicología sería si no lo hago? Jaja.
O sea, psicóloga.
Yo creo que psicóloga, nada más que puso. ¿Qué clase de psicóloga sería si no lo hago? Jaja. Pero mejor hasta que me gradúe en agosto. Gracias por leer. Saludos a los ñeñes y a tu mamá. Yo los quiero.
Qué cagado que buscaste en internet cómo decir cosas difíciles. Pero qué padre que pudiste tener esa plática. Creo que ese tipo de pláticas son necesarias, y más cuando estamos hablando de convivencia y de familia. O sea, sí hay que hablar las cosas sí o sí. Y por supuesto que pues uno siempre tiene que negociar, no nada más va a ser como de: oye, tú cambia, porque eso está cañón, es muy difícil. Es más como: a ver, o sea, esto está pasando, ¿qué podemos hacer para que ya no suceda?
Sí, creo que es difícil, porque ahí tengo varios pensamientos como haciéndome ruido. Uno es el hecho, obviamente, decir lo que te molesta es un gran avance para poder encontrar una solución. Creo que habrá circunstancias en las cuales, como dice, que reaccionó ofendido, porque sí me ha pasado con ciertas personas donde le dices: oye, ¿sabes qué? Esta cuestión está como que no es así, o me da la impresión de esto. Ah, entonces me estás diciendo que no sé hacer las cosas. Como que hay una reacción distinta, ¿no? A lo mejor es la manera en que se dice, o a lo mejor esperaba una reacción distinta de esa persona. Entonces, como que lo que pienso en este caso es bueno poner la primera piedra para poder analizar la situación o el problema, y también eso como que nos deja entrever más o menos como la posibilidad de, ¿sabes? O sea, si se molesta porque le estás diciendo lo que te molesta, ¿qué? ¿Sabes? Entonces, ¿puedes tú tomar como otras medidas al respecto?
Creo que eso estaría bueno para el siguiente podcast, porque aquí estamos hablando de un problema de comunicación, un problema de mensaje y de recibir el mensaje. O sea, de hecho, algo que te enseñan en la carrera de comunicación, pues es eso, lo básico, ¿no? O sea, el emisor que manda el mensaje, por dónde lo mandas y quién lo recibe.
Pero
el
desde receptor. Primaria, ¿no?
Sí, o sea, es como lo básico. Y entonces podemos empezar a analizar las cosas a partir de ahí, y a veces el mensaje es súper distorsionado, tergiversado, malinterpretado, y bueno, de ahí todos los problemas mundiales.
Sí, pero bueno, o sea, para no alargarnos en ese tema, o sea, creo que sí, el primer paso es decir lo que tú sientes, pero a lo que voy es quizá no vamos a recibir la respuesta esperada de: oye, tú vas a cambiar porque a mí me molesta.
Cada quien lo interpreta.
O sea, distinto. Es la primera y como tú dices, creo que la primera piedra no es para decir, oye, ¿sabes qué? A mí me molesta que pongas aquí tu termo, tú cambia y nunca lo vuelves a poner. Es como de, no, a ver, vamos a negociar. ¿Por qué? Porque se, no sé, se puede caer, lo que sea, ¿sabes? O sea, llegar a acuerdos. Sí. Entonces no es la solución, pero es el primer paso y ya es lo único que quería externar.
Bueno, vamos con el siguiente. Anónimo, please. Hola, Joss y Gerardo. Quiero platicarles cómo mi maestra le contó a mi mamá que yo estaba abandonando mi carrera. Quiero aclarar que siempre fui buena estudiante y elegí la carrera que siempre quise. El desastre comenzó cuando estaba por titularme. Debido a la situación del COVID, empecé a sentirme muy confundida y me costaba mucho trabajo seguir el ritmo de estudiante desde casa, lo que obviamente me llevó a retrasar mi proceso de titulación. Para no hacerles el cuento largo, la maestra, al no ver respuesta ni gran avance de mi parte, llamó a mi madre y le contó que si yo no me ponía las pilas no podría titularme en tiempo y forma, y que además quería saber si yo había tomado la decisión de no terminarla. Todo ocurrió mientras yo estaba en el baño escuchando cómo se caían mis mentiras. Claramente mi mamá se sacó de onda porque no sabía nada. Así que sí, lo que me daba miedo decirle a mi madre era que mi proceso estaba retrasado. No era tanto como que no quería terminar, sin embargo, este nervio de sentir que se lo ocultaba de verdad me hacía sentir muy estancada. Después de una lloradita con mi mamá, todo empezó a fluir de nuevo y aunque se retrasó 4 meses, logré presentar mi tesis y titularme. Estoy muy agradecida con el actuar de aquella maestra, ya que no permitió que muchos de mis miedos me impidieran llevar a buen término mi licenciatura. Felicidades por la familia que están formando, saludos a los niños y gracias por leer mi historia. Los quiero mucho.
Híjole, no sé qué edad habrá tenido ahí, pero es un tema súper, digo, personal, porque a mí también retrasé mucho y entiendo esa sensación hacia afuera, pero en el tema personal, o sea, bueno, la licenciatura y la edad, creo que hay un tema importante ahí, porque no sé, no conozco a nadie que haya terminado una carrera que no haya sufrido como este periodo de crisis existencial, si escogió lo que tenía que escoger y toda esa cuestión. Y no me imagino ni siquiera con pandemia, con cambio, todo eso, todo lo que debió haber influido. Y pues qué padre que a final de cuentas hicieron team back con la maestra, sus papás, para que pudiera echarle la mano, ¿no?
Y siento que está raro, ¿no? Porque no, normalmente los maestros en universidad pues ya ni se meten en lo que haces, no les importa.
No. O sea, digo, precisamente ya es un nivel académico superior y ya no tendrían por qué estar tampoco atrás de ti. Sin embargo, pues, te digo, por la edad y creo que todo influye en ese caso. Entonces, qué padre que siguió, qué padre que lo logró 4 meses antes, 4 meses después, qué bueno.
Pues sí, exacto, qué bueno. Y yo creo que igual no pasa nada si te retrasas X tiempo, la verdad. Está muy sobrevalorado el terminar a cierta edad o el terminar rapidísimo. No sé, digo, ahora lo veo yo que digo, ya tengo 31 y sigo estudiando. Me encanta, creo que esta edad es la ideal para estar estudiando una carrera. Y no a los 18, que la neta, pues quieres conocer, quieres tener novio, quieres salir de fiesta, quieres viajar, quieres otra cosa.
Es que vas más especializado, o sea, conforme vas creciendo, le vas tomando más, ¿cómo llamamos? Seriedad, quizá, ¿no? Uh-huh. O con más conciencia de lo que estás aprendiendo y cómo lo vas a aplicar. Y en esas épocas, pues bueno, aprendes porque te gusta y no sabes realmente muchas cosas cómo aplicarlo. Pero bueno, vamos a leer este que dice: hola, Joss, Gerardo Iñiñez. Pues para no perder la costumbre, felicidades por tu matrimonio y por tu bebé.
Gracias.
Pues mi historia tiene que ver con la historia de mi bebé. Contexto: ya estoy casada, ya voy para 5 años, tengo un niño hermoso de casi 4 años y ahorita ya mi hermosa hija. Pero resulta que cuando yo me enteré que estaba embarazada de mi segunda hija, fue algo complicado, pero bien recibida. Solo que empecé a tener mucho miedo, más que en mi primer embarazo. Le platiqué a mi esposo, todo bien. A mi mamá le mostré un ultrasonido, todo bien. Mi suegra, etc. Pero al momento de darle la noticia a mi papá, me dio mucho, muchísimo miedo. Jaja. Me daba hasta risa porque estupidez, ya estaba casada. Ah, porque qué estupidez, ya estaba casada, bien, por las tres, con un hijo que mi papá adoraba con su alma y aún así con miedo como una niña de 15 años.
¡Órale, qué raro!
Pero el miedo que yo sentía al querer abordar el tema con él era más grande. Total que por su trabajo mi papá tenía que irse a Chiapas, como cada año, por ser comerciante y vender cacahuate. ¡Qué rico! Resulta que tomé valor y le dije justo horas antes de que se fuera. Todo tranquilo. Y bien, solo me felicitó. Solo que dentro de mí seguía con mucho miedo que mi papá no conociera a mi hija. Y no me explicaba. Llegó el momento y se fue. Un viaje, dos viajes, tercer viaje. Y no regresó.
Ya sé.
Recibí una llamada donde me avisaron que tuvo un accidente donde se quemó el tráiler, la mercancía y mi papá. Jamás lo volví a ver. Mi miedo se cumplió. Mi papá no conoció a mi hija y hasta la fecha mi hijo sigue preguntando por el papá, Elo. Te platico esto llorando porque incluso muchos se burlaban de mi miedo. Pero así fue. Ha sido lo peor que me ha pasado. Gracias por leerme. Saludos y un abrazo.
Es real y está muy cabrón. La verdad es que he conocido muchas historias así. Y es difícil y es raro. Porque de alguna manera lo estás presintiendo. O sea, tienes una emoción que no entiendes, pero la tienes. No hay nada claro, no hay un mensaje claro de, güey, va a pasar esto, o es la última vez que vas a hablar con tu papá, o algo por el estilo. Simplemente sientes algo que dices, no sé si es miedo, no sé si es tristeza, no sé, es algo. Y ya cuando sucede, te cae el 20 y dices, ok, ahora entiendo por qué me sentí así. Y muchas veces pasa eso en la vida, o sea, que sentimos algo que no entendemos, pero ya después de cierto tiempo volteamos y decimos, ok, yo entendí por qué me sentí así. No sé, no sé en qué crean ustedes, cada quien tiene sus creencias, pero yo sé que esto pasa, que es común. Hay muchas personas que son muy susceptibles en este aspecto. Y pues de alguna manera lo veo hasta como una oportunidad de, digamos, de tener este último acercamiento con esa persona. No sé, es difícil porque muchas personas dicen, no, es que no me pude despedir. Pues claro, o sea, nadie nos avisa para despedirnos en la mayoría de situaciones. Pero en este tipo de situaciones, como sientes algo, hay un cierto tipo de despedida ahí curioso.
O sea, desde mi lado, he aprendido a no quererle buscar tres pies al gato desde la parte científica, porque no hay una explicación real. Y ahora, después de todo lo que nos ha tocado vivir, realmente creo que sí puede existir gente que tenga este presentimiento, ¿no? Y sí, no lo pienso ni siquiera gastar horas en intentar explicarlo. Simple y sencillamente pasa.
Sí, no lo puedes razonar.
Por lo que haya sido, pasa. Entonces, pues bueno, de alguna u otra manera, pues sí, como dice, tenías este presentimiento sin entenderlo por qué ni para qué. Y tenías miedo de decirle, pero bueno, le pudiste decir, ¿sabes? Y fue una cuestión tranquila y a pesar de el trágico desenlace, que pues la verdad lo siento mucho, pero por un lado, pues pudiste decirle, ¿no? Entonces, pues qué más palabras que se haya enterado de tu boca, le pudiste decir y se fue con eso, ¿no?
Exacto, sí, es una despedida rara, pero al final es una despedida.
Sí.
Así es, a veces pasan estas cosas. La intuición está cabrona. Pero bueno, sí. Vamos con la siguiente historia. Teodoro, no vayas a brincar, por favor, porque se va a hacer un relajo aquí. Mi nombre es Evelyn y bueno, esta es mi historia. Mi mayor miedo era decirle a mi familia que no quería seguir estudiando una licenciatura, puesto que todos mis demás primos escogieron carreras muy inteligentes y yo quería encajar en mi familia, cosa que nunca ha pasado. Durante el quinto y sexto semestre de prepa me estresé demasiado. Aparte pasé por una relación muy tóxica, en ese momento me perdí, ya que no tenía amor propio y estaba decidida a estudiar medicina, ya que era una carrera muy buena, según mi familia. Pero después de una depresión y de que empecé a encontrarme a mí, me di cuenta que no tenía ni ganas, ni gusto, ni nada parecido por esa carrera. Y de ahí me puse a pensar que me gustaba y me di cuenta que me gustaba mucho la belleza. Así que con miedo le dije a mi mamá que no quería estudiar medicina, que quería estudiar estilismo y psicología. Y sorprendentemente mi mamá me dijo, ya lo sabía, no tienes estómago. Sí, cuando se menciona caca a la hora de comer o algo así, tú ya andas vomitando. Y yo de no mames, jajaja. Y ahora pues me daré 6 meses para descansar mentalmente y en enero empiezo a estudiar estilismo de manera presencial y estudiar psicología en línea. Espero me lean, los admiro. Muchos saludos desde Oaxaca. Ay, pues qué bueno que enfrentaste eso, porque estudiar, de por sí estudiar una carrera tan chavito, pues ya sabemos que no es sencillo. Y estudiar algo que ni siquiera te está encantando, pues está peor.
Y aparte, pues que tiene exigencias, o sea, no pongamos lo difícil, porque creo yo que realmente cuando algo te gusta, en el nivel de dificultad se lo pones tú, ¿sabes? O sea, si no lo quieres aprender, lo tienes que aprender y tienes que ponerle atención y te va a costar más, va a ser más difícil. Pero si realmente disfrutas algo, por ejemplo, el estilismo, pues a lo mejor necesitas horas de práctica para que puedas entender algo, ¿no? Pero lo haces distinto, entonces va a ser más sencillo para ti porque lo disfrutas. Entonces, pues bueno, viene ahí por entender y decir eso. Venga, viene otro anónimo. Hola, yo soy Gerardo. Me daba muchísimo miedo decirle a mis papás que necesitaba más independencia y que no podían obligarnos a mí y a mis hermanos a asistir con familia que cuando está bien no les importamos.
¿Qué?
Literal, así dice. Que no podían obligarnos a mí y a mis hermanos a asistir con familia, entre comillas, que cuando están bien no les importamos. O sea, lo que entiendo es que si ellos no tienen problemas, no nos buscan, no vienen. Y cuando tienen problemas, te buscan. Yeah. Es lo que yo entiendo.
Okay.
Tuvimos una fuerte discusión y mi papá se molestó mucho al principio, recalcándonos que nos quedaríamos solos y que no estaba bien, ya que él da mucho por su familia. Incluso pienso que más que por nosotros mismos. Al parecer ya se le pasó el enojo, pero sé que en el fondo le molesta y quisiera poder decidir por nosotros, dejando que ellos nos humillen y nos hagan groserías. Pero logré decir lo que siento y pienso. Ahora ya si no quiero asistir, no es a fuerza. Saludos a los niños, felicidades por su boda y el bebé que viene en camino. Sí, o sea, lo que entiendo es que te obligan. Digo, a mí también en alguna etapa de mi vida, mis papás me decían, oye, tenemos que ir a la, no sé, reunión familiar.
Sí, de fulanito.
¿Sabes? Y entiendo esa cuestión de, ay, ¿por qué? Si no quiero ir.
Sí, no es a huevo.
Entonces llega un punto donde dices, no quiero ir, punto.
Y a cierta edad menos. O sea, obvio, cuando eres una persona adolescente y así, o estás más chiquito, pues dependes de tus papás.
¿Quién sabe? Porque cuando éramos novios, antes de que cortáramos, o sea, antes del 2017... recuerdo algunas cuestiones que quería hacer fiesta y yo te decía, no quiero ir así. Y como quiera iba, ¿no?
¿Pero de la familia?
No de familia, sino
de
amistades, amigos. Así que decía, bueno, vamos, ¿sabes? Mm. Antes, cuando eras más fiestera, mi amor.
Okay.
Que era así de, ay, va a haber una fiesta fulanito, sepa la fregada quién es, en dónde y
qué. No, pero eso es otra cosa.
Que nos invita a la fiesta de no sé quién, ya, no quiero ir. Vamos,
Sí, pero eso es otra cosa. Eso era más de desmadre. No tanto de, es el compromiso y tenemos que ir porque es la familia.
Ah, bueno, sí, no, con esa mentalidad jamás, pero sí. Pero bueno.
Bueno, hola querida Jos y Gerardo. Antes que nada, muchas felicidades por su embarazo. Les deseo lo mejor, que todo salga bien. Gracias. Y volviendo al tema, a mí siempre me daba miedo decir no. Porque qué iba a decir de mí. Muchos conocidos se aprovecharon de eso, me pedían favores, dinero prestado que ya no volvió. Tan mal estaba que hacía lo imposible por cumplir lo que me pidieran. Lo peor fue que me endeudé con tal de no quedar mal hasta que me casé. Mi esposo me hizo ver que está bien ayudar, pero a personas que realmente lo necesitan, no a gente que ya lo hace con toda la intención de joder. ¿Y qué pasó? Pues que me siento feliz, libre de decir no, no puedo, no es mi responsabilidad resolver tus problemas. Saludos. Angie.
es como poner límites, saber decir ese no.
Hay mucha gente que le da miedo decir no.
A mí, yo soy uno de esos. Bueno, era. Creo que ahora soy un experto en decir no. ¿Quieres no?
No, Gerardo no es de esos.
No, en algún punto sí me era como, ay, es que fíjate que fulanito que se le... que tiene, necesita ayuda para vaciar su cajón y me pidió ayuda. O sea, estoy exagerando, obviamente. Uh-huh. Híjole, pero pues siento feo decirle que no, pues le voy a ayudar. Oye, pero tenemos cosas. Sí, me metía en alguna circunstancia. O sea, no recuerdo específicamente cuál, pero era, no sé, a lo mejor teníamos una ida al cine y te decía, no, es que tengo que ir rápido con fulanito porque le dije que sí le iba a ayudar a acomodar su cajón, por decir algo. Oye, pero quedamos. Sentía feo decirle que no, sabes que no te puedo ayudar a acomodar tu cajón. Digo, es okay. Estúpido, pero así de estúpido sí. Me sentía, ¿sabes? Entonces sí entiendo esa parte de saber decir no. O sea, sabes que no puedo, compadre. Discúlpame.
Ya luego hablaremos de eso.
Va. ¿Ves? Están saliendo muchos temas de plática. Hola, Joss. Esta es mi historia. Sin salir del tema de los embarazos, tengo 19 años y aún no termino la universidad y me embaracé. Todo fue un trance en mi vida muy cañón, porque no lo esperaba, así pasaron los meses y mi papá no sabía. No lo dije por miedo, sinceramente ese fue uno de los grandes motivos por lo que no se lo dije. Tengo 5 meses y comenzó a botarme la panza. Tuve que confrontarlo porque es una noticia muy fuerte enterarte de que tu hija de apenas 19 años era mamá. Cuando lo conté, mi papá entró como en shock con muchos sentimientos atravesados y me dijo cosas muy hirientes, que tal vez en su momento pasaron por su mente, cosas muy machistas igualmente. Me arrepentí tanto de contárselo en su momento, pero ¿qué hacía? La panza era evidente. Me dijo que me apoyaba. Con el pasar de los días se ha estado haciendo la idea de la llegada de un bebé a la casa, aunque a mí me quedan las palabras que salieron de su boca aquel día. Sinceramente me siento en paz con el que ya sepa y poder estar en mi casa con shorts y asomándose mi pancita sin miedo. Un saludo, yo soy Gerardo. Creo que en cualquier tema, cualquier tema donde tengas que estar ocultando algo, es un pequeño infierno. ¿No? Y puede ser lo que sea, puede ser un embarazo, puede ser una, no sé, qué tanto puedes ocultar una mentira, una carrera, un que rompiste algo o que se te perdió algo, que no sé, cualquier tema que tengas que ocultar y estés preocupado porque no se den cuenta, hasta las infidelidades me imagino también. O sea, oye, no, es que, ¿sabes qué puse? Y estar... Es un pequeño infierno. En ese tema, pues obviamente ya que sales, ya que lo cuentas, pues sales de ese infierno. Y aunque no las personas no le haya gustado todo, ya no te estás torturando tú por el esconder la paranoia y todo ese miedo, ese temor, ¿no?
Ahora, creo que también es importante mencionar, pues que muchas veces... Nuestros papás reaccionan de la manera incorrecta. Al final, pues, son humanos y tienen sus propios pensamientos, ideas y realidades. Y luego dicen cosas que pues realmente no querían decir o lo dicen por el momento, por sus emociones. Entonces yo te diría... No te quedes con lo que te dijo tu papá en ese momento. Digo, tú sabías de entrada que igual se iba a molestar. No había claridad de qué era exactamente lo que iba a decir, pero no te compres lo que te dijo, pues. O sea, quédate con esa conciencia de que pues fue un momento donde hay muchas emociones y que puede que se arrepienta de todo lo que dijo.
Y también, bueno, creo que todos... traemos ya prejuicios y pensamientos que no son nuestros, sino que nos los impusieron, nos educaron de cierta manera. Entonces, igual pasa con los papás, y peor, porque antes todo el tema de terapia o de respeto creo que era más difícil. Antes era más impuesta lo que la sociedad decía, ¿no? Los abuelos educaron a los papás, los bisabuelos educaron a los abuelos, los tatarabuelos educaron a los bisabuelos. Entonces todo es como un círculo y una, digamos, una generación tras generación de imposición de pensamientos y de críticas y de prejuicios y de todo, que al final muchos ni siquiera vamos a encontrar una justificación. Entonces, pues en este caso, si el no comprarte lo que te dice tu papá sería una manera como de romper con ciertas cosas que pueden hacer daño, porque si a ti te hace daño y a lo mejor te duele, puedes empezarte a moldear a ese mismo pensamiento y de esa manera seguirle dando vida, ¿no? Entonces, no comprarlo, trabajarlo, sería una manera como de frenar esas herencias educativas erróneas.
Así es. Vamos con la siguiente historia. Hola, yo soy Gerardo, soy la misma de uno de los correos que leyeron sobre madres tóxicas. Ah, pues ya tiene tiempo eso. Mi historia va sobre la vez que le dije a mi papá que ya no era su pequeña y que tenía que tratarme como una adulta. Mis padres siempre han sido muy protectores, en especial mi mamá, y mientras que eso me ha protegido de muchas cosas y problemas, también previno que yo pueda tomar mis propias decisiones. Cuando tenía 19, quería ir a ver a mi novio en New Jersey, yo vivo en Tampa, ya que habíamos estado en una relación a distancia por unos meses. Cuando le comenté a mi papá, él me dijo que era una pésima idea y que no me daba permiso y que para qué, que mi novio regresaría pronto y que no le veía la razón. La verdad me enojé mucho porque él ni me mantenía ni yo vivía con él. Es más, ni le estaba pidiendo permiso, solo le estaba contando lo que tenía planeado hacer. En ese momento me di cuenta que debía tener la plática con él. Como era muy mala para hablar de ciertos temas con mis padres, le escribí una carta detallando por qué él debía dejarme tomar mis propias decisiones y que ya no estaba en la edad en la que él tomaba la última decisión en torno a cosas mías. Le dije que agradecía su opinión y consejos, pero que la que tomaba las decisiones de ahora en adelante era yo. Después de leer la carta que le mandé, él y yo conversamos por teléfono sobre el tema. Desde entonces llevo una relación mucho más sana con él y sí me fui a ese viaje y conocí por primera vez a la familia de mi novio. Saludos a ustedes, a los ñeñes y a la personita que viene en camino. Caro. Ay, qué padre. Me gustó esta historia porque es igual, ¿no? Límite marcado, momento de plática y todo se solucionó.
¿Y sabes qué? O sea, te voy a decir algo muy como aventado para decirlo. Pero creo que esa plática es finalmente el desarrollo o el crecimiento, ¿sabes? O sea, donde ya no le estás pidiendo permiso, ya no contemplas a los papás. Creo que eso es lo natural que debería suceder en un punto en tu vida donde ya estás haciendo tu vida como independiente, como persona, no como hijo, ¿no? Entonces, quizás esté equivocado, pero me gusta que eventualmente todo el mundo tenemos esa plática con los papás. ¿Sabes qué? Ya, o sea, qué padre, muchas gracias.
Y algunos entienden y otros no.
Sí, no, y probablemente nunca van a entender. A lo mejor del lado de papá, a lo mejor nos va a tocar en algún punto decir, híjole, que quiere seguir influyendo, tomando decisiones, cuidando a tu manera o lo que sea, protegiendo a tu hijo o hija. Pero pues es parte de la naturaleza, ¿no? O sea, es como esos pajaritos que, oye, si quieres ir corrigiendo al pajarito, bueno, el papá pajarito quiere ir corrigiendo al hijo pajarito mientras va volando y va haciendo acrobacias y todo eso, y no, va regañando. Ya déjalo, ya está volando, ya es como que un requisito de la naturaleza del pajarito alejarse un poquito en temas de permisos, en temas de ese tipo de dependencias. Pero bueno, vamos con esta que dice: hola, yo soy Gerardo, soy Nicole, y este fue mi problema hace unos meses. Hace casi 5, para ser exacta, 5 meses, estaba estudiando biotecnología, una carrera que elegí al inicio, debido a que pensaba que era algo relacionado con biología, una materia que adoro. Al pasar el primer cuatrimestre, me di cuenta que no era lo que pensaba y con el paso del tiempo empecé a sentirme mal, triste y decepcionada de lo que pensaba de que iba a ser mi vida laboral una vez terminase la carrera y obviamente quería estudiar algo distinto. Me aterraba decirle a mis padres, ya que jamás pensé que me encontraría en esta situación. No sabía cómo iban a reaccionar y la verdad no quería que se decepcionara de mi familia de mí. Finalmente, después terminé diciéndolo en una comida familiar. Me solté llorando y como pude, les dije lo que sentía. Todos reaccionaron muy bien, me apoyaron en todo. Ahora hice examen para estudiar medicina, que es la carrera que siempre había querido estudiar. Los quiero mucho. Yo soy stopper desde que iba en secundaria. Besos a los ñeñes.
Qué chido. Fíjate,
qué padre. Y sí, qué padre.
Pues sí, el conflicto con las carreras.
Pero todo pasa. O sea, híjole, a mí cuando empecé a estudiar medicina, definitivamente no era lo que yo tenía pensado que era la medicina antes de estudiar medicina, a pesar de que parezca tan lógico. O sea, el perfil del médico y todo. Entonces, pero al final, digo, me encanta medicina. Entonces, creo que fue buena elección.
Hola, yo soy Gerardo. Pues mi historia será un poco resumida y sé que estará dentro de muchos temas que han tocado anteriormente. Tengo 22 años y hace apenas un año me separé de mi exmarido. Me casé súper peque por pendeja. Ja, ja, ja. La verdad es que mi relación era horrible. Le fui infiel a mi ex con mi jefe, que es 8 años mayor que yo. Hice eso porque mi ex también era infiel y lo perdoné varias veces. Sinceramente me arrepiento de no haber hablado las cosas claramente y a su tiempo, ya que por obvias razones mi ex empezó a darse cuenta de que yo me alejaba cada día más, pues mi jefe, que es actualmente mi pareja, siempre fue muy atento y entendía perfectamente mi situación. Decidí hablar con mi ex y decirle que tuviéramos una relación abierta, a lo que él aceptó y luego se arrepintió. Con el paso del tiempo, su forma de ser me molestaba cada vez más y ya no lo soportaba. Así que llegó el día en que lo enfrenté y le dije toda la verdad. Sé que no fue la forma correcta de decírselo, pero ya estaba harta de esa situación. Después de ese día me sentí tan aliviada de haber salido de una relación tan fea y cero amorosa. Agradezco haber dicho las cosas, ya que todo empezó a acomodarse poco a poco. Y se dio una relación seria con mi novio actual, jefe, y a mi ex le llegó alguien a su vida. El único consejo que puedo dar es que no se guarden absolutamente nada y no se sientan mal de hablar la verdad, sea cual sea el caso, ya que entre más lo ocultas, peor te sientes y empeora todo. Muchas gracias por leerme.
Fíjate qué padre está esto que me acaba de surgir. Cuando es tu decisión, o sea, por ejemplo, una carrera no la va a estudiar tu papá, no se va a dedicar a eso tu papá. Cuando es... digamos, a cuestiones de estudio y es algo que a ti te está molestando, es momento de entenderlo y enfrentarlo, decir, sabes que no quiero estudiar esto, porque es tu decisión. En el tema de andar una pareja, oye, pues no es no es la hermana, no es el papá, no es la mamá, no es nadie, eres tú, es tu decisión. Y creo que en esos temas, cuando tu decisión, tu perspectiva, no estás a gusto y puedes tomar una vía alterna, entonces es necesario externar qué es lo que sientes, por lo menos a ti, o sea, analizarlo y decir, plantártelo, es decir, sin miedo a ti. Oye, ¿sabes qué? No estoy a gusto en esta relación, no quiero seguir en esta relación y ya, ¿sabes? Tomar como las acciones debidas para cambiar, porque esas son tus decisiones y ahí sí puedes cambiar tu curso y evitar todo ese sufrimiento innecesario, ¿no? Y habrá otras donde no es tu decisión. Y ahí es más difícil. Oye, ¿sabes qué? Es que no me gusta cómo respiras y tengo miedo de decírtelo. Pues esa no lo puedes cambiar tú, ¿sabes? Pero bueno, dice, empieza con, me llamo Claudia. Primero que nada, quiero felicitarlos por esta etapa y por ese bebito, bebita. Muchas gracias. Bueno, yo tenía mucho miedo de decirle a mi mamá que estaba embarazada. Me embaracé a los 23 años. Aún vivía en casa de mi mamá y bueno, el miedo era porque anteriormente había tenido un par de sustos y su reacción no era para nada la mejor. Así que en el momento que me enteré, no quise decirle hasta estar súper segura. Con prueba de laboratorio positiva en mano, mi pareja y yo nos sentamos a decirle. Y oh sorpresa, su reacción inmediata fue ¡felicidades! Y enseguida soltó a llorar. Ella dijo que de felicidad. Mi mamá falleció hace ya 4 años y lo único que agradezco es que su enfermedad le haya dado tiempo para conocer a mi hijo. Josh, no sé si ya lo amas, pero amarás aún más a tu bebé cuando lo empieces a sentir moverse, sus pataditas, etc. Lo más hermoso. Saludos y un abrazo a la distancia.
Pues todavía no lo siento. Todavía no me patea.
Y de embarazo, pues al final de cuentas también es una decisión propia donde, híjole... O sea, entiendo que la cuestión financiera viene mucho a la mesa de conversación Y para algunos todavía el tema del no estar casado, el de no tener pareja o vivir con papás o qué va a pensar los papás y todo ese tema. Híjole, sí, el embarazo trae muchos temas a colación, ¿no?
Sí. Bueno, vamos con este. Son los últimos dos que leemos. Hola, Joss y Gerardo. Esto es raro porque nunca he mandado historias ni nada, pero su podcast me acompaña en las noches de desvelo por la universidad. Jeje. Les quiero contar una historia reciente. Pasó hace como un mes. Llevo un año con mi pareja. Casi cuando empezamos a salir tuvimos un susto horrible y decidimos buscar un método para estar más protegidos, ya que ninguno de los dos queremos tener hijos. Tras ir al médico en octubre decidí ponerme un DIU y todo bien. Nos ha funcionado de maravilla. Sin embargo, tuve una lesión que requiere operación y en mi historial médico colocaron datos sobre mi vida sexual. Pareciera no haber problema, pero mi madre desconocía que yo era activa y ella me ha acompañado a todas las consultas, por lo que lo podía leer en cualquier momento. Tengo 20 años y aunque me había ofrecido apoyo para ir al ginecólogo y planificar, no le tomé la palabra porque su pensamiento suele ser tradicional. Desde un inicio yo pensé en contarle porque siempre hemos sido cercanas, pero sabía cuál sería su reacción. Me asustaba que la relación con mi novio fuera a cambiar, ya que lo han recibido muy bien. Total que preferí ser directa y decirle yo a dejar mis papeles por ahí y correr el riesgo de que lo leyera, pues su reacción sería peor. Al contarle me dijo que se daba cuenta que yo estaba muy centrada en lo que quería a futuro, pero aunque seguro no estar molesta, fue muy distante y cortante en su actitud, toda una semana o más. Pensó que había ido a cualquier lado y se asustó un poco porque para ella el DIU no sirve. Ok. Tras unos días de mucho drama, solo me dijo que tuviera cuidado, que no me lo tomara a la ligera y listo. Pero de repente hace comentarios un tanto hirientes. Es muy incómodo, pero finalmente es mi cuerpo y es mi vida. En fin, felicidades por la boda y el baby. Saludos.
Aquí, por ejemplo, es uno de los ejemplos que no es la elección de acá, de este lado. Es más bien, es pensamiento y depende de la otra persona, depende de su mamá, su pensamiento, sus cosas. Entonces, decir lo que a ti te molesta está padre. Decirle, buscar una aceptación que responda bien, no depende de ti, depende de ella. ¿Se me explico?
Sí.
Entonces, pues bueno, ya sabes más o menos cómo, por dónde está la...
O sea, lo que creo que está bien es que respetó.
Sí, pero precisamente, o sea, como que con esa manera de poner el tema en la mesa ya te das una idea de cuál es la perspectiva y ahora esa persona tiene que tomar la decisión de pues trabajarlo, si quiere, si puede, si le alcanza también la visión, porque puede que no. Entonces, pues ya eso también a ti te da como un parteaguas de hacia dónde vas a tomar y hasta dónde vas a tomar en cuenta sus críticas, opiniones, regaños o frialdades.
Claro. Además, también yo me quedo pensando así como de, güey, o sea, 20 años con novio y la gente piensa que sigue siendo virgen.
Por eso, no, entonces...
Hay que tener la mente abierta.
Es que, ¿cuál es la necesidad de decir si lo eres o no lo eres, si tienes actividad sexual?
Pues no,
o sea, al médico, por supuesto, porque pues obviamente hay que tomar ciertas precauciones para cuando hay un inicio de la vida sexual, porque puede ser desde la prevención con ginecólogo, la buena planificación, toda esa cuestión, pues obviamente no hay que tenerle miedo allá. A la familia, pues si lo aprueba o no lo aprueba, discúlpame, pero eres mayor de edad y no importa si lo aprueba o no lo aprueba.
Sí, de acuerdo.
Bueno, vamos a leer entonces el último.
El último.
Hola, yo soy Gerardo. Pensé mucho si contarles esto, pero aquí voy. Igual y es de ayuda para otras mamis. Siempre soñé con ser mamá de una niña. Así que después de 2 años de casados, intentamos embarazarnos, pero no sucedió. Estuvimos en un tratamiento de fertilidad y tampoco pasó. Yo estaba muy triste pensando que nunca sería mamá. Pasaron casi 5 años y, oh sorpresa, estaba embarazada. Estaba feliz, pero con miedo que algo saliera mal y lo perdiera. Al final todo salió bien. Nació mi bebé, que era una hermosa niña como siempre había soñado. Pero la maternidad no fue fácil. Mi bebé lloraba y lloraba por las noches. Aunque hacía de todo para calmarla, no paraba de llorar. Así que empecé a tener malos pensamientos. Pensaba que era una mala mamá. Sentía que no podía con tan grande responsabilidad de cuidar un bebé día y noche, aunque sí tenía ayuda. No sentía conexión con mi bebé, sentía que no la quería, que todo sería mejor si no la tuviera. Empecé a tener ataques de ansiedad y eso hizo que quisiera terminar con mi vida o con la de mi bebé. Me daba mucho miedo y vergüenza decirle a mi esposo o papás lo que sentía, porque ¿cómo era posible que pensara eso si siempre soñé con ser mamá y ser una y tener una hermosa bebé como la que como la tenía? Pero al final no pude más y le dije lo que estaba pasando. Al final resultó que tenía depresión posparto. Empecé a buscar información y más experiencias de mamá con depresión posparto y sí, sus historias eran muy parecidas con lo que sentía. Recibí la ayuda médica que necesitaba y con el amor de mi familia y esposo estoy mejor. Algunos días aún tengo un poco de ansiedad, pero nada que ver como al principio. Ahora sé cómo llevarlo. Ahora mi bebé tiene 8 meses y la amo con todo mi corazón. No veo mi vida sin ella. La maternidad es muy difícil, pero también es muy hermosa. No muchos hablan de la friega que es ser mamá. Yo me lo imaginaba todo hermoso y feliz, pero sopas. Me estrellé fuerte porque no es nada fácil. Y creo que eso desató mi depresión posparto. Saludos a los dos. Felicidades por este hermoso bebé. Yo sé que tú y yo vas a ser muy sincera con la maternidad y eso hace falta. Porque no todo es amor y felicidad como lo pintan. Y ahí termina.
Pues sí. Y así es la vida en general, ¿no? No solo la maternidad.
Pues sí, todo. Hay matices, no es blanco, no es negro, ¿no?
Pues qué bueno que sí te atendiste, porque a final de cuentas era importante. Y que lo dijiste, que no te lo quedaste y que no te lo guardaste, o sea, por pena, por miedo, por lo que sea, por no querer ser incongruente o yo qué sé. Al final de cuentas es importante pedir ayuda, porque pues necesitamos en muchos puntos de nuestra vida ayuda de otras personas, ya sea familiares o pues alguna ayuda médica externa.
Claro, y en mi caso, o sea, sí conozco amigas que tenían pensamientos del estilo, o sea, pensamientos negativos y que eso mismo les generaba una angustia terrible por tener esos, aunque fuera un pensamiento así de fugaz, les ocasionaba una angustia terrible como tener por lo menos esa pequeño pensamiento de no querer al bebé o híjole, ya me arrepentí, no puedo arrepentir, no sé, cualquier cosa que les cruzaba, sí me llegaban a platicar. Entonces creo que es parte de también todo el reajuste hormonal que está sucediendo, también reajuste de social, reajuste de vida, reajuste de todo tipo, pues todo va pasando. Entonces creo que esa parte está padre que lo comenten, ya es otro tema, pero pues sí, no tengan miedo de decir ese tipo de cosas, porque al final para eso está la familia, para eso están las parejas también.
Y también es importante que sepas que no eres tus pensamientos. O sea, pensamos miles de cosas al día y no se controlan. No se controla lo que te llega a la cabeza. Entonces, por eso es importante observar que es un pensamiento y que así como vino, se va. Así que aprovecho para de una vez decirles que me sigan en mi nueva cuenta de Instagram, que se llama Yo Soy Balance, donde voy a estar compartiendo cosas de salud mental, de psicología, de muchísimas cosas que ahí les puse que están padres. Y pues nada, muchísimas gracias por compartirnos sus historias el día de hoy. Qué bueno que enfrentaron sus miedos. Creo que la mayoría de historias enfrentaron sus miedos a decir algo y por lo general los resultados fueron buenos.
Sí. Y muy variados, o sea, hablamos de carreras, de embarazos, de rompimientos, de relaciones, está variado. Entonces, pues me gustó, muchas gracias. No sé, ya tenemos elegido el próximo tema.
Sí, el próximo tema va a ser Me malinterpretó.
Okay.
¿Me malinterpretó o me malinterpretaron? Cuéntanos esa historia donde tú querías decir algo y lo tenías súper claro. De a ver, este es mi mensaje, pero cuando lo dijiste captaron otra cosa completamente distinta. Y yo creo que ese es nuestro pan de cada día.
Sí, ahí vamos a empezar con temas de comunicación, ¿no? Entonces, sí. Pues ya tienen el tema para el próximo podcast.
Manden su correo a somos2podcast@gmail.com.
Y pues aquí están nuestras redes sociales para que nos vayan a seguir. Y pues nada, es todo. Los queremos. Yo soy Gerardo.
Yo soy Joss.
Bye.
Bye.